La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know.
9 y 11 minutos de la mañana, tenemos ya 25 grados en Bilbao, ¿eh? Estamos haciendo como que no hace calor, yo creo que teníamos ganas, arrancó la semana con temperaturas muy altas y a partir de ahí hemos seguido un poco en esa tónica más llevadera. Ayer se llegaban a registrar en Álava casi 38 grados de máxima y tenemos, y no lo podemos olvidar, el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal porque se están prolongando estas épocas de temperaturas muy altas y uno ya se da cuenta, incluso cuando pasa por algún parque, por algún jardín, ve que el color amarillo es bastante más predominante de lo que suele ser habitual en nuestro territorio. Miramos también a la situación de la carreteras a esta hora de la mañana y abandonada ya la hora punta, no tenemos que lamentar incidencias de relevancia. El tráfico, de hecho, es fluido en toda nuestra red viaria. Así que con la información de servicio ya bien puesta en su sitio, lo que hacemos ahora es iniciar tiempo para la tertulia. Estamos hoy con Aroa Churra, ¿qué tal?
Y algunos meñatos son dos, muy bien.
Tenemos mucha plancha,
plancha
que decíamos antes, ¿eh? Y nada agradable, ¿no?
No, es como cuando te toca planchar camisas. Estamos un poquito igual, es como la pereza constante de los temas repetitivos y poco constructivos.
Claro. Y ahora es que me he quedado con lo de la plancha, ¿eh? Estamos también con Juana Balmaseda, ¿qué tal?
Muy bien, Beñat, encantada, ¿eh?
Os he de reconocer
estar aquí y de estar contigo también.
Sí, ya, pues eso, ¿eh? una etapa, periodo de transición, ¿no? todavía no tenemos la nueva constitución de Egunon Vizcaya, pero estamos trabajando en redactarla. Y os iba a decir que yo vivo en una casa libre de plancha, ¿eh?
¿Sí?
Sí, salvo para yo cuestiones no excepcionales, la plancha es algo que no se contempla.
Pues la mía sí.
Yo lo recomiendo. Se vive libre de ataduras.
Sí. Poco.
Aunque, por otro lado, igual estoy tirando piedras contra mi propio tejado porque escuchar la radio es una cosa como muy de plancha. Los podcasts son muy de plancha.
Es cierto.
Ameniza mucho la plancha, sí. Lo que pasa que últimamente, igual que con los temas políticos que tenemos y la plancha, por seguir haciendo la analogía, da todo como mucho calor, tanto la plancha como los temas.
Sí, hay algo.
Entonces, bueno.
De repente ve un agujero en la ropa, ¿no?
Sí,
que ya lo ha calcinado. porque claro, ayer, y tenemos que empezar, pues estamos hablando de él además fuera de micrófono, Donald Trump, como era de esperar por otro lado, pues se propuso como protagonista de esa cumbre de la OTAN, casi una gala para Trump, que era su momento, y tardó muy poquitos minutos en ya cargar contra España, tenía ahí a Rutte un poco. Bueno, pues tratando de calmarlo de esa manera tan elogiosa que tiene siempre Rutte. Y claro, pues ya se generó un poco ese ruido, ¿no? Trump, por un lado, diciendo que quería suspender el comercio, que esto lo ha dicho muchas veces y no tiene tampoco herramientas para ello. Y toda esa serie de reacciones tan variopintas que tuvimos. Era de esperar, ¿no? Quizá la sorpresa fue que cayera tan pronto el gordo en este sorteo.
Sí, ese señor al final demuestra en cada aparición pública que tiene el poco nivel político y la poca responsabilidad política que ejerce cada uno de sus días de su mandato. Todavía le quedan unos años, pero sabiendo con lo que los demás tenemos que jugar, creo que es importante que ese multilateralismo europeo, el multilateralismo que defiende la democracia y que defiende los valores de Europa, creo que se tiene que hacer fuerte sin que este señor, aunque tosa o estornude o se ría de los zapatos del de al lado junto con Rutte, que también igual hay que hacer un apéndice de Rutte, ese papel que está teniendo para mí tan poco, ¿cómo decirlo?, tan poco acorde al cargo que ostenta. Pues tenemos que hacer fuertes y ponernos en valor en ese sentido, dar una vuelta a cómo Europa se relaciona con América y que eso no nos dé miedo. Quizá tenemos que empezar a mirar más hacia el este. Tenemos siempre esa dependencia militar y esa dependencia en cuanto a defensa con los Estados Unidos, pero yo creo que es el momento de Europa y el momento de defender la bandera del multilateralismo, que es lo que este señor no quiere. Al igual que entra en Venezuela con un helicóptero y se lleva un presidente, amenaza al señor este de la FIFA, no estoy muy puesta en fútbol, pero para cambiar no sé qué tarjeta de un partido, o sea, es la impunidad por la impunidad y eso no lo podemos permitir y no nos tiene que dar vergüenza ni a nosotros ni a los mandatarios que están allí con él a decirle, oiga señor, por aquí no.
¿Juana?
Sí, la verdad es que esto de... y estas frases, ¿no? Considerando a España un aliado horrible. O sea, este tipo de calificativos que son...
De reality, que es lo que conoce.
Absolutamente, absolutamente. Son, eso es, de reality. Y luego yo creo que ya estaba faltando un poco. Últimamente, mi impresión por lo menos, es que estábamos viviendo un poquito unos días más tranquilos últimamente.
Estaba,
¿no?,
de vacaciones.
Entre lo de Irán, un poco tal. Bueno, en fin, más o menos con... pero... No se le oía tanto. Pues aquí ya, de nuevo ha soltado otra de sus bombas en su línea. Y bueno, pues una vez más recordarnos, yo creo que con este personaje los vaivenes van a ser continuos y constantes. Con lo cual, bueno, pues yo creo que la prudencia en todo momento debe seguir adelante y sobre todo yo creo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Aroa, lo que hay que hacer es el trabajo que tiene que hacer realmente Europa, ¿no? Europa tiene que trabajar mucho más, tiene, yo creo que en este sentido, y sobre todo viendo el panorama internacional y los niveles de dependencia y todo el tema de la seguridad, la defensa, todo eso requiere, por supuesto, yo creo que en el momento actual, una revisión muy profunda y luego también ver, es decir, cuáles son los límites, con qué herramienta se cuenta, cuál es la voluntad verdadera de todos de los países, cómo está. Es decir, ver un poco el estado de la cuestión, como se suele decir, en el momento actual, teniendo en cuenta lo que se ha vivido antes, lo que ha sido antes y qué es lo que se busca que sea a partir de ahora, ¿no? Entonces, porque Trump pasará, es decir, Trump pasará, eso esperamos, ¿no? Pero los problemas y las necesidades están ahí, con lo cual yo creo que lo que hay que trabajar fundamentalmente es con eso.
Trump sí que pasará. Pero a los que defendemos la democracia en su totalidad debemos de tener el miedo de que aunque él pase, las semillas que está dejando por el camino, yo no sé si van a pasar. Cuando vemos que la ultraderecha crece, cuando se ve que el populismo crece, cuando se ve que en muchos sitios se recortan derechos, cuando ves que para que el PP sea presidente en Andalucía pacta con Vox, con algo así como la prevalencia nacional, ¿no? Me recuerda esto lo de la prevalencia aria, o sea, ¿pero de qué estamos hablando? Es que son cuestiones que es que me parecen muy peligrosas y no podemos normalizarlas. No, un gobierno democrático no puede tener esos términos y esa terminología completamente populista, radical, en un pacto de un gobierno con un partido que supuestamente es un partido de Estado. Entonces, por eso digo que Trump se irá, pero Trump y todo el movimiento que hay por alrededor de partidos... no tengo yo tan claro que se vayan a ir y me da miedo que la juventud de hoy en día, que van a ser los siguientes votantes o incluso los que votan las primeras veces, normalicen este tipo de discursos y esta manera de relacionarse entre países.
Hablábamos del papel de Rutte, que tímidamente, cuando soltó aquella andanada Donald Trump, decía que bueno, que España había dado pasos importantes, que todavía queda cosas por tratar, pero que hasta España había aumentado, ¿no?, el gasto para elogiar a Trump, pero es cierto que hablábamos de su rol, los que hayan visto Los Simpson les puede recordar a Smithers, ¿no?, un poco ese papel con el señor Burns diciéndole sí, que sí a todo, siendo excesivo en el elogio. Incluso hubo un momento bastante interesante de el periodismo haciendo periodismo en el que un periodista danés le hizo una lista de las cosas que había dicho Trump en su presencia. Claro, ha criticado a otros aliados de la OTAN, ha dicho que se va a hacer con Groenlandia. Y todo, le decía, y todo con usted ahí. Y dice, creo que eso no le hubiera gustado, ¿no?, al Mark Rutte del pasado, y a ver si afectaba a su autopercepción el estar ahí callado. Y a Rutte hay que reconocerle temple, uy, porque sí. Empezó diciendo, creo que hay que elogiar a Donald Trump.
Es un poco
Trump.
Como Sánchez.
Sí, sí, no, no. O sea, no se puso ni colorado, no. Ni tan siquiera reaccionó con algo que era una pregunta muy pertinente y que se podía haber tomado muy a mal si así lo hubiera querido, pero no. Está en el papel.
Es eso, o sea, él al final está, bueno, yo creo que en un papel mal entendido, ¿eh?
Sí.
O sea, la responsabilidad que tienen no puede mofarse, es que llegamos al ridículo. En una cumbre señalar unas playeras blancas.
Sí, las del primer ministro albanés.
O sea, es que no puedes hacer ese tipo de cosas, que es que parecen banalidades, pero dentro de la relación institucional y dentro de la seriedad que conlleva una cumbre como esas, no puedes caer en esos sentidos. Luego también cuando Trump dice algo sobre Sánchez, de que España es un aliado malo, él como que se medio ríe. Por eso digo que es que la altura política hay que tenerla y hay que recuperarla y no se puede banalizar, y con personajes como Trump y como los que le ríen las gracias, es que no vamos a llegar a buen puerto en este sentido. Ninguno de nosotros, ¿eh? O sea, a futuro tiene, sí. Tiene sí, poco sí. Recorrido o mal recorrido.
Sí, sí, sí. Pero sin duda también, teniendo en cuenta la forma, ¿no? Las formas que son tan importantes y en estas cumbres especialmente, que van muchas veces más allá de los protocolos, ¿no? Que se supone que tienen que ser como básicos, un poco lo que has comentado, ¿no? En relación, yo que sé, a las deportivas o a lo que sea. Pero bueno, yo creo que mantener una actitud un poco flemática, ¿no? No reaccionar inmediatamente a ese tipo de provocaciones es importante. Yo creo que eso, dentro de lo que, en el conjunto, yo creo que también dice muchas cosas, ¿no? Son mensajes que se están mandando y yo creo que los podemos descifrar fácilmente, creo yo. Y bueno, pues se trata, y yo creo que él trata a este hombre de frivolizar continuamente, de con esa media sonrisa que dice las cosas, con esos gestos, con esa de todo lo que hace, ¿no? Y se pone a bailar, y ese tipo de cosas que hace es una frivolización de lo que supone realmente todo lo que es el diálogo, todo lo que es un encuentro, porque ¿para qué sirven realmente este tipo de cumbres? Eso es lo que es más allá de un encuentro de personalidades y de todo esto tiene que tener evidentemente un sentido, y un sentido que no solamente es el programa para el cual se reúnen, sino también la manera, la forma de hacer las cosas, y eso es lo que yo creo que una vez más el conjunto es, hay que buscar formas, estilos adecuados para verdaderamente que eso se vuelva contra él, ¿no? ¿Contra quién? En este caso, contra Trump. Evidentemente, que el ridículo, dejarle en ridículo y, por tanto, que lo que viene diciendo, los mensajes, por tanto, ponerlos donde deben estar. Pero es complicado. Yo sé que, vamos, me imagino que estas cosas no son fáciles tampoco de gestionar. Pero bueno, hasta ahora lo que hemos visto y en lo que nos toca a nosotros, a quien en este caso representa, ¿no?, al Estado español, parece que tiene bastante correa, vamos a decirlo en términos coloquiales, ¿no?
Sí, luego
para también aguantar ese tipo de provocaciones.
Y luego también cuando se habla en este caso de cuánto un Estado debe de invertir en seguridad, ahí podemos tener discrepancias, unos piensan que nada, otros un 2, otros un 4, pero lo que sí que creo que debieran de aprovechar cada uno de los que ahí están es que la protección social y de los ciudadanos que hay en Europa no la hay en Estados Unidos, con lo cual eso también, Estados Unidos sí invierte mucho en armamentos porque no invierte prácticamente en nada más. Y esos cantos de sirena que escuchamos, es que no se invierte. Oiga, mira, es que no solamente existe esto. Y aquí se invierte mucho dinero pues en el sistema social, en el educativo, en el de sanidad. Y esos son mensajes que muchas veces en esos discursos de esas cumbres echo en falta. No solamente hay que hablar en la de seguridad en términos bélicos. También hay otras seguridades que hay que mantener. Y eso creo que todavía no se lo ha explicado
a
nadie.
No, eso es, estoy totalmente de acuerdo. A eso me refería precisamente antes, ¿no? Es decir, parece como que un análisis de todos los aspectos sociales como que está en un grado inferior, ¿no? Como que la seguridad es la reina, evidentemente, de qué va a ser menos tan importante o más importante que eso. Bueno, pues precisamente el trabajar sobre medidas sociales, la protección, el amparo, todo lo que supone realmente a cada ciudadano, ciudadana, esto es importantísimo, porque verdaderamente eso sí que es trabajar en seguridad, porque eso va a evitar una serie, o puede evitar, o se pretende que también actúen como medidas preventivas para evitar otro tipo, lógicamente, de situaciones que abocan o que muchas veces llevan o pueden llevar más directamente a lo que son los conflictos, ¿no? Conflictos que tienen que ver del nivel de seguridades de las que se está o que las que se supone que están hablando o van a tratar en esta cumbre, ¿no? Eso es muy importante y yo creo que eso hay que darle el valor realmente que tiene y eso hay que ponerle a la categoría que tiene. Esas no son cuestiones menores, eso no es solamente hablar del tercer sector, eso es hablar de cosas mucho más importantes y eso. Por eso decir, ¿qué se busca con todo esto? Los ciudadanos cuando vemos, cuando se nos dan las noticias de la cumbre, de lo que están haciendo, verdaderamente nos llega, nos sentimos realmente representados en cuanto al trabajo o a los temas que se están, cómo se están analizando, ¿no? Nos sentimos que estamos de alguna manera que tiene que ver con el día a día de nosotras, de la vida, de la gente, de los problemas que hay ahora mismo en Europa, de toda esta preocupación por la deriva absolutamente antidemocrática que se está haciendo de una forma muy preocupante. Bueno, pues eso se pierde muchas veces ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que muchas veces también produce esa desafección hacia lo internacional, hacia los grandes. Eso está mucho más allá, yo creo, que la preocupación del día a día de la ciudadanía, vamos.
Tenemos que hablar también, claro, en esa nómina de temas que no se tocan, luego pues queda el espejo tenebroso casi de lo que sí sale a colación. Y claro, ayer había una cuestión interesante que era la reacción, por ejemplo, de la oposición del Partido Popular a las críticas de Trump, porque les pillaban en fuera de juego sin posibilidad de VAR, no querían seguramente hacerse la foto con Trump, tampoco querían dejar pasar una oportunidad de que a Sánchez le dieran palos en una cumbre internacional. Con lo cual acabamos llegando, ¿no?, a esa postura de Jaime de los Santos, por ejemplo, que estaba aquí en Euskadi ayer, que decía que bueno, que España siempre lo primero, pero le criticaba a Sánchez que fuera a enfrentarse a Trump cuando no le había dado ni tiempo a buscar el enfrentamiento, ¿no? Lógicamente esto se hace una lectura también interna, a un año como mucho de las elecciones.
Sí, quizá el PP lo que está viendo es que a Vox Trump le invita a sus cumbres y a ellos no. Y ahora mismo el PP en sus discursos, tanto con esto como con lo del absentismo que el otro día vimos...
Sí, que lo tenemos que tocar porque vaya tema.
Sí, vaya tela. Como con el euskera y como con otras muchas otras cuestiones, en esa deriva que están teniendo hacia captar votos que ellos creen, bueno, creen no, que se les están yendo a Vox hacia unos discursos más ultraderechistas, están un poco perdiendo el norte y el sentido. Entonces yo creo que les pasa eso, no saben muy bien cómo actuar, o sobreactúan o no. O sea, y están un poco en ese punto. Yo creo que deben de centrar más su discurso y sus políticas en la política europea que han tenido siempre, que nos puede gustar más o menos sus decisiones en cuanto a la economía, defensa y demás, pero que entran dentro de un marco democrático que decíamos. Pero creo que se están saliendo un poco de ese marco, están saliendo un poquito hacia la ultraderecha y hacia ese populismo, y yo creo que no les va a beneficiar porque no están pillando votos, de hecho están bajando en votos, o sea que no...
Sí, o no, como un poco en la línea que comentas, o no llegan, O no llegan o se pasan, ¿no?
Eso es, eso es.
Y eso es porque no hay una claridad en absoluto en qué puesto ocupamos, qué queremos, qué ofrecemos, y realmente la diferenciarse de lo que es una ultraderecha, de, bueno, si verdaderamente se hace una apuesta por una derecha democrática, por una, bueno, pues, pero eso no vale solo con hablar, hay que, por sus hechos les conoceréis, ¿no? Entonces ahí se ve que falta orientación, falta objetivo, falta, en fin, no sé, es lo que nos puede parecer, ¿no? A mucha, y es lo que hay.
Quizá un problema con alguna excepción, pero que sufren todas las derechas tradicionales, ¿no? Ahora mismo a nivel mundial, que no han sabido cómo manejar este ascenso de los nuevos populismos, de los partidos de corte trumpista. Y hay muchos países donde formaciones, bueno, pues como decíamos, ¿no? Que, bueno, se estará más, menos de acuerdo, pero que estaban en posiciones de centro-derecha, han pasado o bien a la marginalidad o bien se han visto arrastrados, ¿no? Precisamente a seguir esa corriente, porque si no, electoralmente, pues desaparecían.
Pero porque la estrategia que han tomado todos ha sido ir en contra del partido más a su izquierda o a su centro-izquierda. Y han dejado de lado la defensa de valores comunes. O sea, era como un consenso, ¿no? Dibujamos un marco en el cual tú estás más hacia la izquierda, más hacia la derecha o más al centro, pero tenemos un marco común de juego y se están saliendo de ese marco común de juego pensando que les beneficia, pero yo creo que lo único que están haciendo, mira, la gente nunca compra las copias. Sí. Nunca. Entonces, no intentes ser, sobre todo en política, lo que no eres. La gente quiere votar y te vota por lo que espera de ti. Tus cosas buenas y tus cosas malas, pero saben lo que esperan de ti. Cuando empiezas a jugar, a copiar al otro, sin saber muy bien tampoco qué quieres copiar ni cómo hacerlo, la gente eso lo ve y empiezas a no gustarle y te empiezan a no escoger porque no saben muy bien en lo que te estás convirtiendo, lo cual no hace más que subir votos a ese partido que quieres copiar. Y al PP con Vox le está pasando un poco esto. Están queriendo ser la copia mala de Vox y la gente eso no lo entiende. Y no les va a votar.
Vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, luego vamos con los mensajes y tocamos otro tema que además lo estoy viendo en la pantalla de los servicios informativos que tenemos en la televisión. Y sí, vamos a hablar de Feijóo y de su tendencia a decir una cosa y tener que pasar todo el día siguiente matizando lo que había dicho. Pausa y volvemos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Este verano disfruta en familia con plena movilidad. En Abuelo Actual alquilamos sillas de ruedas y sistemas motorizados para que las salidas sean más fáciles y cómodas. Además, organizamos talleres gratuitos sobre su uso. Infórmate en María Díaz de Haro 26 y en abueloactual.com. Abrimos también en agosto.
Egunon Vizcaya.
25 minutos para que sean las 10 de la mañana, para que lleguemos al final de este uno en Vizcaya. Estamos un poco en nuestro refugio climático, estamos fresquitos, pero ahí fuera tenemos ya 27 grados en una jornada en la que volverán a subir bastante las temperaturas. Teníamos que hablar de Feijóo, que hablamos ayer de él. Teníamos pronto por la mañana la sensación de que se había metido en un jaleo bastante innecesario, que había cometido un error no forzado, ¿no?, tirando de términos tenísticos. Y esto quedó claro ayer por la reacción de su propio partido, del Partido Popular, que se echó toda la jornada matizando, que sí dando datos, que viniendo a decir que realmente Feijóo no había dicho lo que había dicho, con ese fondo de el absentismo laboral, entendido además de una forma muy pero que muy amplia, que sabemos que es un tema que siempre da para debate, por ejemplo, entre patronal y sindicatos. Pero claro, parece que se ha convertido en costumbre, ¿no?, con Feijóo, con el Partido Popular, decir algo y pasarse uno o dos días matizando e incluso en algunos casos negando haber dicho lo que habían dicho.
En política, cuando tienes que pasarte un día entero justificando lo que has dicho, es que la comunicación no ha ido muy bien. Su equipo de comunicación tiene que estar sudando bastante. Eso, y es que lo peor es que se da bastante a menudo, no solamente es con ayer o antes de ayer. Yo creo que lo que Feijóo dijo ante el Círculo de Empresarios Vascos es lo que dijo. Dijo que había que... Bueno, que el problema del absentismo era que la gente cobraba el 100% de su salario cuando estaba de baja. Eso es lo que dijo. Eso no... Ahí no caben matices. Es cierto que el absentismo en Euskadi es un problema. Tenemos la tasa más alta del Estado junto con Canarias, si no estoy confundida. Pero no todo el absentismo es fraude. Es decir, hay incapacidades médicas, hay permisos retribuidos. Y luego lo que decía de que el problema es a todos aquellos que cobran el 100% estando de baja. En mi opinión, yo creo que ningún convenio de ninguna empresa ni colectivo tiene que ser peor al anterior. Con lo cual, si han conseguido que estando de baja cobran el 100% del salario, eso nunca puede ir hacia atrás. Nunca. Y eso es lo que precisamente Feijóo, ante los empresarios, decía. En lugar de echar la culpa siempre hacia el trabajador, quizá lo que debieran de pensar es cómo el sistema puede revertir esas bajas, cómo dar más recursos a las empresas para que la prevención sea mejor. Quizá tenemos que ver cómo se pueden acortar las listas de espera, que por cierto, ese acuerdo marco con los médicos estaría muy bien que el señor Sánchez lo fijara, así podíamos volver a trabajar todos los médicos en Euskadi y volver a recuperar esas listas de espera que habían se habían reducido en cierto modo. Entonces, creo que ahí está... la cuestión. No está a las espaldas de un trabajador que está de baja o de permiso retribuido. Entonces, este señor dijo lo que dijo, independientemente de que todo su partido después haya querido puntualizar que si se refería solo a los fraudes, que si no se... No.
Podría haber dicho la palabra, ¿no?
Dijo lo que dijo.
Si se refería al fraude, es fácil decir
eso
que
es. O sea, y yo creo que también que el sistema tiene que perseguir esos fraudes, claro que sí, y hay que dar recursos para que esos fraudes no sucedan, pero es que eso no tiene nada que ver con que el trabajador tenga más o menos responsabilidad por estar de baja. Eso es el sistema quien tiene que controlarlo y quien tiene que verificar o que tiene que garantizar que todo el que coge una baja es porque puede cogerla. Y ya está, si es que no hay más discusión, todo el mundo tenemos derecho a cogernos una baja por enfermedad, porque tenemos una baja maternal o por cuidado de menores o por las cuestiones que sean, todos tenemos derecho. Y ojalá todos cobrásemos, estando de baja, el 100% del salario. Ojalá.
Bueno, como he leído lo que dijo... Inmediatamente, claro, se puede pensar, pensamos con una gran preocupación, ¿qué pretende? ¿Que el que esté enfermo de cáncer cobre menos?
Claro.
A ver, ¿de qué bajas estamos hablando, Quiero decir, ¿qué tipo de...? Eso también hay que mirar un poco la sanidad, qué nivel de salud tienen los trabajadores y trabajadoras, todo el tema de la prevención...
psicológica también.
Muy importante. Se nos olvida muchas veces que uno de los grandes problemas es la salud mental. Uh-huh. Y hay en muchas organizaciones, en mucho de empresas, no digamos nada en la administración, hay problemas muy serios de salud mental. Hay problemas de móvil muy importantes que uh-huh. llevan a las personas, que las padecen realmente a tener que en muchos casos coger bajas muy largas, en algunos casos prácticamente, bueno, y el que puede o la que puede pedir traslados y de alguna manera evitar las consecuencias nefastas que puede tener algo así en su trabajo, perfecto, pero hay gente que no puede hacer eso. Yo creo que esto es muy importante y hay que examinarlo adecuadamente. La empresa privada, la administración pública, todo lo que eso conlleva y ver realmente de qué estamos hablando. ¿Que hay fraude? Seguro que habrá, puede haberlo, pero por supuesto lo que habrá que trabajar es en afinar todo lo que significa los controles, las inspecciones, lo que haga falta. Pero no podemos de entrada, o creo yo, un representante político imputar ya directamente y a la responsabilidad de los trabajadores algo tan importante como eso. O sea, además de que estoy enferma, resulta que voy a cobrar menos, que es cuando realmente necesito, porque voy a tener unas necesidades y unos gastos específicos y que, por supuesto, no que exceden de lo que me ocurría antes de no estar enferma. Bueno, por favor, yo creo que esto es muy serio. Y esto no puede quedar reducido. Claro, no me extraña que ahora tenga que estar 24 horas, 48 horas que hagan falta, pero lo hemos escuchado. Lo dijo lo que dijo, y punto final, y ahí queda. O sea, y eso lleva a, por tanto, yo creo que hay que contestar, y no me creo que es obligación de todos, de sindicatos y de organización y de todo. Esto a mí me parece francamente un escándalo, así de claro, y me parece preocupante y me parece un desprecio también a la salud de la gente y sobre todo a las personas que no pueden ir a trabajar, que queriendo ir a trabajar no pueden porque están pasando una enfermedad con un tratamiento difícil, etcétera.
Y luego utiliza, ¿no?, además una palabra muy desafortunada, ¿no?, porque está hablando de algo que toca a la salud y, claro, y se atreve a llamarlo cáncer, que ya le abre otro frente, menor. Además.
Hombre.
Y también os digo que hay mucha gente que precisamente, aun estando enfermos y teniendo la necesidad de coger una baja, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque no pueden dejar de cobrar menos,
claro,
o porque son autónomos,
claro,
o porque
también.
Entonces, es que esa otra parte nadie la dice, y eso también ocurre, ¿eh? Hay gente que no puede cobrar un euro menos de su salario porque no le llega.
Está en el límite,
y es mucha gente que siguen yendo a trabajar enfermos o que quizá debieran de cogerse una baja o que por salud mental, o sea, es que es reducir todo y siempre, siempre, siempre la culpa es del trabajador.
Siempre va por el mismo lado todo.
Yo creo que las culpas nunca son de una parte, las culpas siempre son compartidas, así como las soluciones. Uh-huh. Y para que no pase, yo creo que tiene que haber siempre buena relación entre el colectivo social de la empresa y la empresa, para que al final todos estén a gusto y se desarrolle su profesión en unas condiciones de trabajo óptimas para todos, para el empresario y para el trabajador. Pero siempre se pone el foco, bueno, siempre no, este señor siempre pone el foco en el mismo lado y creo que tampoco es justo.
No.
Vamos con una ronda de mensajes antes de la última pausa ya en esta tertulia. Nos dicen, Europa tiene que ser europea, independiente, solidaria y creativa. No Google, no WhatsApp, no China. También nos dicen que no caigamos en victimizar al PP, por favor, que vienen de donde vienen. También dicen que Trump es un comercial, exige a otros el 5% cuando él está en el 3,2%, pero esto se ha ido incrementando por el silencio y el apoyo de otros. Estados Unidos dice que gasta este año del orden del 3,2% de su PIB, en 2025 gastó el 3,38% del PIB, hace 10 años gastaba el 3,71%, está bajando su gasto. Ahora, eso sí, pide el agente naranja el 5%. Dice que viene la extrema derecha, Starmer laborista, teóricamente izquierda, primera medida, quitar las subidas a la gente con minusvalía, segunda, quitar la ayuda a la calefacción de las rentas más bajas, tercera, bajar las pensiones, no revalorizarlas, no le salió bien, pero lo intentó, su vida de servicio, agua, transporte, etcétera, bajada de impuestos a las grandes fortunas, que viene la extrema derecha, dice, este es de izquierda. También nos dicen que el absentismo es un problema, o es que en Euskadi se pueden disfrutar de ciertos derechos. Dice que siempre reivindica que se cree un índice que mida esas oportunidades de disfrutar de derechos recogidos en el convenio a las que los trabajadores renuncian por responsabilidad, o esos días que se va al trabajo con fiebre, y que de eso no se habla, y dice que hay que recordar que en el absentismo la patronal lo mete todo, también, por ejemplo, el permiso cuando se muere tu madre. Sí. Otro nos dice, desde el agnosticismo activo estamos perdidos entre las declaraciones de Feijóo y el absentismo, las dudas del PNV y su apoyo a Sánchez, donde sí y otro lo contrario, y si apoyamos a Trump y el petróleo venezolano. También dicen sobre las bajas laborales, simplemente hay que tirar de porcentajes. ¿Qué tanto por ciento existe de bajas entre los funcionarios, entre los trabajadores por cuenta ajena, las bajas y los autónomos? Y luego lo analizamos. Otro que se pregunta que por qué se dan bajas por teléfono. Otro que nos pregunta, nos dice que no sabe en qué mundo vivimos, y dice que Euskadi está lleno de caraduras que no quieren trabajar y que sobre todo son funcionarios y las empresas grandes en buenas, con buenas condiciones. Los trabajadores del lumpen cogen pocas bajas y se accidentan mucho más, y si accidentan, entiendo, mucho más. Si yo fuera funcionario estaría de baja todo el día. Pues ahí cada uno toma sus decisiones como bien decida. El problema es que hay muchas Europas, nos dicen otro mensaje, y también nos dicen lo que ha hecho Feijóo no es más que ponerle altavoz a lo que la patronal siempre dice a puerta cerrada. Al final, cuando el discurso político calca la agenda empresarial y se señala al trabajador enfermo como el enemigo de la productividad, se pierde toda la empatía. Querer cuadrar las cuentas a costa de la salud de la gente es una línea roja, y que no quepa duda de que esa falta de protección es de las que se recuerdan perfectamente cuando llega el momento de votar. 9:46, una pausa y volvemos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 30 06.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Este verano visita el Centro de Información de la Vía Verde Montes de Hierro en Galdames. Los domingos de julio y agosto descubre su antiguo trazado minero y la antigua estación de ferrocarril de La Ceña. Además, este domingo 12 de julio, talleres infantiles gratuitos de 11 a 1 y media. Inscripciones en la web burdinmendi.encarterrialde.eus. Disfruta del verano en la Vía Verde Montes de Hierro.
Lotería Las Viñas. Más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Y ya tenemos lotería para Navidad de este año. En Las Viñas 7 Santurtzi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Desde Lotería Las Viñas, os deseamos felices fiestas de Santurtzi.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
9:48 minutos de la mañana. Bueno, pues tocábamos todos estos temas. Yo sí que quería, iba a decir por última vez, pero es que no va a ser por última vez porque el asunto sigue muy, muy presente. Sacar un poquito el tema de la antigua llamada selectividad, ahora PAU, porque bueno, pues ayer se presentaban una serie de firmas en defensa de los correctores, porque coincidía además, ¿no?, pues con un pronunciamiento, en este caso, del Constitucional, de inadmitir una cuestión de inconstitucionalidad que había trasladado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la Ley de Empleo Público en Euskadi. Es decir, que volvíamos, ¿no?, a hablar del euskera en unos términos pues que seguramente tienen muy poco que ver, ¿no?, con lo cultural, con lo social, con lo que verdaderamente son los elementos que hacen que una lengua esté viva, que una lengua pueda mantenerse con fuerza, sino que estábamos otra vez en ese discurso en el que parece que hay un enfrentamiento constante. No sé por dónde veis que se puede salir de esta dinámica, porque todos los titulares que encontramos sobre el euskera tienen en el fondo una connotación negativa. Al final hablan de enfrentamiento.
Pues llevamos hablando toda la tertulia de la pérdida de consensos, ¿no? Sí. Y el euskera creo que es un caso más de esa pérdida de consensos y de esa derivada de politizar absolutamente todo. Creo que hasta ahora todos los partidos, nacionalistas y no nacionalistas, creíamos que el euskera era de todos. Creíamos que el euskera es patrimonio cultural de los vascos, creíamos que era una lengua que había que recuperar, porque eso también es un apunte. Creo que la semana pasada en la tertulia también con un compañero yo le decía que el euskera no se pierde solo. El euskera, en la dictadura franquista, hicieron verdaderos esfuerzos para que el euskera se perdiese, y en muchas partes de Euskal Herria el euskera se dejó de hablar por miedo a que te llevaran a la cárcel o a que te pegaran un tiro por hablarlo. Yo voy a contar una anécdota personal. Mi mamá era de Ochandiano, fue a la margen izquierda con un vestido que era blanco con cerezas, o sea, cerezas rojas, verdes y el vestido blanco, y alguien del pueblo donde residía le sugirió que no sacara ese vestido puesto de casa nunca más, y lo que hizo fue coserlo y meterlo dentro de un cojín. Junto con el idioma que ella hablaba en euskera, no sabía castellano y lo dejó de hablar, y mi mamá de hecho no habla euskera por este motivo. O sea, quiero decir que politizar una lengua que ya ha sido politizada y que lo que se buscaba era volver a ese consenso, a esa normalización, a ese patrimonio cultural de todos, a esa lengua que todos tenemos que hablar, que todos tenemos que sumar para volver a recuperar, para utilizarla, ese consenso se ha roto. Y una vez más se ha roto porque lo que están buscando otra vez los partidos, algunos no nacionalistas, es esa creencia de rédito político que les va a dar si van en contra del euskera. Creen que van a, digamos, cazar todo ese voto que se les va de esas personas que creen que si defiendes el euskera no puedes ser español. Y a mí me gustaría decir que defender el euskera es compatible con sentirse español y con no sentirse español. Y ese es el consenso que teníamos, y eso es lo que tenemos que defender. Tenemos que dejar el euskera apartado de los tribunales, de los juicios, de los debates políticos. El euskera es de todos, hay que defenderlo, hay que recuperarlo, y todo lo que se salga de eso, a mí lo único que me da es tristeza, como pueblo.
Lo que está claro es que con todo esto que ha ocurrido, aquí quien pierde siempre, bueno, el que ha perdido es sin duda el idioma, ¿no? El euskera. Y yo creo que eso es de lo que se trataba precisamente, o lo que se debe tratar de evitar, ¿no? Porque, bueno, pues un poco lo que has comentado, que ese sí, ¿no? Esta tiene que estar. Es decir, la politización, la utilización del euskera en un sentido o en otro, desde el punto de vista político o para la defensa de intereses partidistas, es, bueno, yo entiendo que uno de los mayores errores que puede haber, si realmente la apuesta es por la por la promoción. Y una promoción, además, que de alguna manera se vaya ajustando, se ajuste a las distintas situaciones que existen, ¿no?, en Euskal Herria. Bueno, pues hay de todo, hay de todo. Hay gente que ha aprendido el euskera efectivamente recientemente, gente joven, o que ya se han alfabetizado en euskera desde el minuto cero, otros no. Hay personas ya de una edad que no lo han aprendido, pero que tienen interés en aprenderlo. Porque todo eso es lo que hay que examinar, y yo creo que un poco lo que hay que procurar es atender a esas necesidades, porque lo peor que puede pasar, y es un poco lo que ya tenemos, yo creo, que experiencia en esto, es que como consecuencia de toda esta situación, y luego esas conclusiones alarmistas, ¿no?, que se han ido sacando con el hechos concretos, es que no va a poder, como consecuencia de esto, se va a perder la posibilidad de hacer una carrera, que era lo que es verdaderamente X o Z, ¿no? Eso me va a impedir. Todo eso es colocar efectivamente al euskera como el elemento, la gran limitación. Y eso es terrible. Y francamente, se ha roto ese consenso del que se habla, vamos, que se creía que podía haber sobre ello, con un respeto a la lengua, con un respeto también y a la promoción de ver la riqueza que supone, ¿no? La riqueza cultural, historia, todo eso. Entonces, yo creo que eso es el gran error, sin duda. Yo creo que de aquí habrá que sacar seguramente unas consecuencias, una enseñanza, y mirarlo desde todos los ángulos para que realmente todos y todas podamos disfrutar y podamos beneficiarnos de lo que significa este haber cultural, ¿no? Eso yo creo que es lo que, en mi opinión, es, hay que trabajar con ello, porque luego centrarse única y exclusivamente en un hecho concreto pues puede dar lugar a que las consecuencias que se saquen no sean las adecuadas. Uh-huh. Entonces se radicaliza todo muchísimo. Bueno, todo esto, ¿no?, que has comentado, o sea, es que entre partidos nacionalistas, no nacionalistas, ese tipo de cosas, el euskera tiene que estar por encima de todo eso y verlo como en todo y vivirlo, ¿no?, de alguna manera, como y acercarlo. Y lo que es también las políticas, quiero decir, concretas sobre la gestión con el idioma a todos los efectos, no solamente unido a que es necesario como perfil para pasar no sé qué exámenes, tiene que ir mucho más allá de todo eso, y yo creo que lo que hay que seguir es trabajando mucho, y si ahora se ha roto, pues con más razón.
Y en ese sentido, creo que las políticas lingüísticas que se están haciendo en este país fomentan un poco eso, ¿no? El otro día salía la viceconsejera Ibone Bengoetxea, perdón, la vicelendakari, diciendo que, bueno, pues que se van a poder acreditar el perfil oral junto con el escrito, no tenían que ir de la mano. O sea, yo creo que desde la administración también se están dando facilidades para que la gente pueda acceder con la gratuidad de los euskalteguis, que el pagar el euskaltegui no sea una excusa para no aprenderlo. Yo creo que esa tiene que ser la línea. Esa tiene que ser la línea. El fomentar el uso también, el fomentar el aprendizaje y nunca usarlo como arma arrojadiza. Eso es. De pensar que porque eres euskaldun no puedes ser español, o porque ser muy euskaldun solo puede ser muy nacionalista.
Sí, hemos entrado en tiempos que quizá piden esa cosa, que es verdad, está un poco feo decirlo, ¿no?, pero hacer esa pedagogía social, ¿no?, resignificar incluso.
Eso es.
Mi idioma, porque es verdad que quizá llevamos demasiado tiempo pensando precisamente en términos bastante utilitaristas, sí, para el euskera, sí, ¿no? Sí, se sí, habla sí, de sí, sí. Si te sirve para una plaza, si te... y bueno, al final, o los chavales mismos que piensan es una asignatura en la que tienen que sacar.
Exacto.
Entonces hacen el cálculo de, bueno, pero si para lo que yo me quiero dedicar esto no me va a hacer
no
falta.
Exactamente.
Cuando realmente el fondo de la cuestión es otra, ¿no? Es un patrimonio cultural.
Eso es.
Es como es utilizar el euskera o denostar al euskera poco más como si fuera un accesorio, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que eso, como pueblos, nuestra lengua es nuestra lengua de origen, que si no la usamos es porque no nos dejaron usarla y la perdimos. Es que eso es indiscutible, es que eso es un hecho histórico, y negarlo es negar la evidencia, y eso tiene un nombre. Entonces el euskera necesita consensos, el euskera necesita el cariño de todos, el euskera necesita ser un patrimonio cultural de primera línea, y no necesitan voces que denosten poco más a que somos medio cavernícolas por querer utilizar nuestra lengua, ¿no?
Pues va a ser un debate, ¿eh? Va a ser largo. Además, hay citas a lo largo del año que van a
sí,
llamar
seguro.
También, ¿no?, a la reflexión sobre cuál es el papel del euskera, cuál es la estrategia también a seguir, porque el puzzle es complicado y porque han cambiado muchas cosas que estábamos dando, por supuesto,
eso
en
las
últimas décadas, y que ahora, bueno, pues parece que hay que hacer otra vez ese ejercicio, decíamos, de darle el significado en nuestro espacio público. Con esto vamos a ir cerrando la tertulia, que enseguida va a venir Iker Torres Cusa con los servicios informativos. Hemos estado con Juana Balmaseda, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Y con Aroa Churra, Eskerrik Asko.
Berdin, suei.